¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un saludo a todos y qué triste noticia la que estás contando. Realmente le tengo también una alta estima a Pablo Venegas y me tocó perder a mi padre hace 3 años ya, pero uno no termina nunca de reponerse ese tipo de pérdidas, ¿verdad? Siento mucho por Pablo y por la familia. Y peor en estas circunstancias en que, como estás diciendo, ni siquiera podemos velarlo, ni siquiera tenemos el consuelo de poder estar en compañía de otros familiares o de amigos que de alguna manera nos ayudan a compensar esa pérdida, ¿verdad? Entonces, mis pésames.
Muy amable de su parte, senadora. Yendo a la discusión, a la exposición de la agenda política vigente en la Cámara de Senadores, fue llamativa pero muy interesante la convocatoria que el Congreso le hizo al presidente de la República, una invitación para que concurra el día de mañana a las 9 horas para tener, digamos, una conversación de carácter expositivo en el marco de la cual el presidente de la República, acompañado de quien él quisiera y considerase conveniente, pudiese hablar en un sentido amplio de cómo va administrando la emergencia y sobre todo hacer hincapié en ese tema siempre delicado que es el de la administración de fondos de dinero público para la atención de este tipo de cosas. Lo sorprendente ha sido la respuesta, el no inicial y la contraoferta limitada a una invitación a determinadas personas de ambas cámaras del Congreso. ¿Cómo se valora esta situación desde su bancada y desde su persona, senadora?
Bueno, en bancada todavía no tuvimos oportunidad de hablar, Quique. Sí chateamos, ¿verdad? Pero más que eso, no. Todavía no hicimos un análisis. Estamos viendo, enviaron los ministros, ¿verdad? O sea, el Ejecutivo, pero a través de sus ministros, todos los informes de los diferentes organismos del Estado, y son casi 300 páginas que hay que analizar, ¿verdad? Y leer para tratar de entender un poco cómo fueron manejando las cosas. Realmente el Congreso no tiene potestad para citar o interpelar a un presidente de la República. Eso es real, ¿verdad? Constitucionalmente no está vedada esa posibilidad. Pero es que era una invitación a una conversación en una situación en la cual el Congreso le dio todas las herramientas que el Ejecutivo pidió. Todas las herramientas que el Ejecutivo pidió. Y le demostró amplia confianza para que él encamine esta lucha y para que él dirija al país en estas difíciles circunstancias. O sea, que no se le escatimó nada, se le permitió inclusive modificar cosas que en las que debería opinar el Congreso antes, ¿verdad? Sin embargo, él, a través de la ley de emergencia, se le dio amplios poderes para manejar todo, ¿verdad? Entonces yo realmente esperaba que, en compensación a ese gesto de amabilidad, de confianza que el Congreso le dio, él venga a demostrar que estamos todos en el mismo barco, que estamos juntos y que ambos poderes del Estado debemos de ir dando todos nosotros en un ambiente de diálogo, en un ambiente de cordialidad, de compañerismo, en el cual estamos llamados a trabajar para poder sacar al país adelante. Y no es que este pedido venga dentro de un plazo inadecuado. Nosotros, o sea, vencieron los 60 días en que él debería haber presentado el informe. Ellos no lo hicieron. Tuvo que el Congreso reclamarlo. Antes ya lo había hecho la Comisión Bicameral de Control, que se conformó a los efectos justamente en base a lo que establece esa ley y se conformó a los efectos de acompañar el trabajo. Y es esa comisión la que nos informa a nosotros en el Congreso que hay demasiados flancos, que hay demasiadas debilidades en el trabajo que se está realizando, sobre todo en la parte de control, ¿verdad? Y aparte es de público conocimiento la cantidad de denuncias de actos de corrupción en este tiempo. Entonces, honestamente, yo creo que es un error del presidente. Él debería estar, o sea, quien yo siempre repito la frase de que nada debe, nada teme. Venir a conversar no le hace menos al presidente de la República, al contrario, le hace más, ¿verdad? Él debería ayudar a que el país esté tranquilo, él debería ayudar a que la ciudadanía recupere esa confianza que se está perdiendo y que era mucha, mira, muchísima confianza se le dio a quien llamamos todo como el capitán del barco, al ministro Mazzoletti, mucha confianza al ministro del Interior, que ayer nos dio una tremenda desilusión con sus declaraciones totalmente inadecuadas, totalmente desacertadas en el momento en que una criatura, el hijo de una familia, resulta herido y se está batallando entre la vida y la muerte, que él haga una declaración en la que le saca todo tipo de responsabilidad a los policías que actuaron mal y que actuaron violando la ley y justifica de alguna manera esa violencia ocurrida. Entonces, sinceramente, si yo fuera él, me iría, ¿verdad? Si yo fuera el presidente de la República, yo estaría ante el Congreso. Sabemos muy bien que eso es televisado, entonces estaría a la vez de prestar un informe al Congreso, estaría prestando un informe a todo el país. Y yo creo que el presidente de la República se debe al país.
Senadora, ¿y cuál es el cálculo que cabe en el sentido de que apliquemos esto que está sucediendo a algo de lo que podamos aprender? Estamos frente a un presidente de la República y su equipo asesor que le dice: presidente, usted no debe irse porque sentaría un precedente, y esto en el marco vigente usted no está obligado a hacerlo, y en tanto no está obligado a hacerlo, no lo haga, porque si lo hace va a abrir un precedente y el día de mañana lo van a llamar absolutamente por cualquier cosa y usted va a estar permanentemente rindiendo examen ante el Congreso, ante cualquiera de las cámaras. Y por favor, piense que esto del COVID va a pasar y luego nuestras vidas van a continuar, y ahí nomás van a estar las elecciones, las internas del partido, las municipales, etcétera, etcétera, y usted no puede estar sentándose en el banquillo cada rato. Así que socialmente debería, correspondería, pero aguantemos el ramalazo y no vayamos, presidente, no sentemos precedente. Digo, ensayando un poco una forma de entender por qué se negó.
Y quizás haya sido el consejo de sus asesores, pero honestamente, Quique, yo creo que él demostraría mayor fortaleza viniendo. O sea, yo te digo, te estoy dando lo que mi opinión, lo que yo haría, porque si vos no tenés nada que ocultar, si estás seguro de lo que se está haciendo y si confías en el equipo que tenés a tu lado, en tus ministros, entonces lo lógico es estar. Y lo lógico también es reconocer cuando hay actos errados, porque mientras no hay reconocimiento de un error, no hay ninguna posibilidad de enmienda. Y acá hay cosas que tienen que ser enmendadas. Acá hay gente que tiene que ser castigada y tiene que haber determinación por parte del Ejecutivo. Todos confiamos y vamos a seguir confiando en que vamos a salir adelante. Pero necesitamos trabajar juntos y tienen que ser castigados y tienen que ser determinantes en su discurso contra la corrupción el presidente, así como fue al inicio. Y eso se fue debilitando, ese discurso se fue desgastando porque sus acciones no coinciden con el discurso. Entonces la gente deja de creer y él necesita gobernar un país donde la gente confíe y crea en él. Si la gente deja de confiar en su presidente, es su figura la que se debilita. Entonces, si fuera esta tesis tuya, la real, ¿verdad?, de que sus asesores le dijeron: no te vayas, no estás obligado constitucionalmente y vas a demostrar debilidad si te vas, creo que sus asesores se estarían equivocando, porque él mostraría fortaleza si viene, demostraría que no tiene nada que ocultar si viene, y sobre todo demostraría que está dispuesto a trabajar siempre juntos y que el Congreso puede confiar en él, dándole poderes plenipotenciarios como le dimos a través de la ley de emergencia. El Congreso tampoco estaba obligado, si vamos al caso, a darle ese poder plenipotenciario a través de esa ley de emergencia, y le dimos. Nosotros aprobamos créditos sin haberlo visto a través de esa ley, porque se aprobó no solamente la línea de crédito de los 1.600, sino todos los otros créditos que se estaban pidiendo y que estaban tratativas en el Congreso, pero que aún no habían sido estudiados. Todo se le aprobó, Quique, y ellos saben de eso. Entonces, si el Congreso pudo hacer algo extraordinario y que está por arriba de sus obligaciones constitucionales, para demostrarle confianza y para ayudarle al Ejecutivo a que encamine esta lucha de la, con todas las herramientas posibles, ¿por qué no podría el Ejecutivo, en un acto también de gentileza, responder, aunque el Congreso no tenga la obligación de responder, de venir hasta el Congreso? ¿Por qué no podría venir si estamos todos en un solo país, estamos todos en un solo barco y tenemos que salir juntos de esta tormenta?
Senadora, un componente de la ley de emergencia era la ayuda económica que a través del sistema bancario iba a darse a algunos sectores, particularmente el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y pareciera que hubo en la conceptualización y en la ejecución algunos detalles que explican por qué prácticamente no se mueve la aguja de estos créditos, y es la cuestión del riesgo en la operación crediticia en sí misma, que si bien hay una cobertura del fondo de garantías, igual cuando se liberan estos créditos y se liberan como créditos de bajo interés, en la configuración del interés está el nivel de protección del crédito en sí mismo, y dicen quienes están en el trámite de procesar estos créditos en el sistema bancario público y privado que se dan situaciones de riesgo difícil de calificar y que normalmente uno, sin pandemia de por medio, rechazaría la concesión de un crédito debido a las características del solicitante. Entonces, todo ese conjunto de cosas que están pasando hoy y que se traduce en una escasa concesión final de créditos a los beneficiarios naturales de esto, nos lleva a pensar de que probablemente los abordajes tendrían que haber sido otros. Por hablar de la ruta crediticia, el gobierno habilita un tercio de la ley de emergencia en su componente financiero para las ayudas a los sectores. El énfasis tendría que haber estado más en el plazo que en el interés, porque el interés es el paraguas que protege la operación bancaria en sí misma, a mucho más largo plazo, pero manteniendo la protección por vía de la tasa de interés. O, en otro caso, facultando al Ministerio de Industria y Comercio, en este caso, para trabajar con el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, en especial con las microempresas, para tener dentro de un plan de activación, reactivación, salvataje, un componente que sea de créditos a fondo perdido para la formalización, por ejemplo. Era primero formalizarlos para luego activarlos y llevar conjuntamente un proceso de cuidado y estimulación de la micro, pequeña y mediana empresa dentro de un horizonte de 5 años. Por ejemplo, porque este sentido de urgencia de decir tomemos 500 millones de dólares, démosles créditos baratos, no estuvo bien pensado, senadora. La experiencia parece indicar eso hoy.
En realidad, el FOGAPI es un fondo que existe. Lo que se hizo fue darle mayores recursos para que esta aplicación ahora pueda funcionar. Y de hecho, tenés razón. Son muchas las dificultades que se crean, porque pasa que se ejecuta a través de los bancos. Y creo que el que más colocó fue el BNS. O sea que dentro de todo fue otra vez la banca pública la que hizo un mejor trabajo, y en el sector privado no se mueve. Los intereses son altos, no aplican precisamente la misma tasa de interés, y la cantidad de dificultades que crean a la hora de presentación de papeles también dificulta la entrega de estos créditos, sin decir que la banca privada se continuaron sellando los cheques y cobrando las multas, a pesar de que se había establecido que esos cheques, o sea, que no ya no implica el cierre de la cuenta corriente. tener tres cheques sin fondo, ya no implica el cierre de la cuenta corriente ni la inhabilitación, pero las multas se siguieron cobrando de una manera bastante contradictoria, ¿verdad? Eso se amplió ahora a través de otra ley, ¿verdad? Que tengo entendido ya fue sancionado, por lo menos en el Senado ya pedimos media sanción, tengo entendido que ya pasó a diputados, ya pasó de diputado también. Pero la pata que no está funcionando acá, Quique, es la pata de la banca privada. Y yo, de alguna manera, entiendo, ellos cuidan el dinero de sus clientes, porque el Estado le garantiza, pero el dinero que ellos utilizan inicialmente no hay una transferencia de los fondos, sino que los fondos están para garantizar el crédito. Entonces, el crédito que ellos entregan es crédito con el dinero de sus clientes y ellos se ven preocupados por cuidar el dinero de sus clientes y bueno, no está funcionando. Ahora se hizo de vuelta una ampliación en el sentido de que pueden también sacar las empresas que tienen mayor nivel de más de mil millones, creo que es el, porque hasta 1.000 millones se consideraba pequeñas y medianas empresas. Y ahora vemos que los grandes también podrían sacar este crédito de FOGAP, las grandes empresas, pero con un límite hasta el 30% de los fondos totales, ¿verdad? Vamos a ver si eso hace que se dinamice un poco la economía, pero de hecho hay una gran preocupación por los pequeños, ¿verdad? Por los micro y pequeños empresarios. Ellos se están moviendo, ellos se organizaron de una manera distinta, tienen sus representantes, se están en conversaciones permanentes con la gente del Consejo. Vamos a ver qué salida se le puede dar. Nosotros, yo soy de Ciudad del Este, la situación de Ciudad del Este es calamitosa. Son miles de personas que pierden su trabajo. En estos días nomás acompañamos el cierre de dos empresas, una que sacó 400 personas a la calle, otra que sacó 800, ¿verdad? Esto sin contabilizar la cantidad de pequeños comercios que ya se cerraron y donde en cada comercio hay 4 o 5 funcionarios, ¿verdad?, que perdieron su trabajo. O sea, es grave la situación del país en este sentido. Y tenemos que hacer alguna ingeniería distinta, hay que pensar. Nosotros estamos en Ciudad del Este impulsando una feria que se llama Reinventate, ¿verdad? Se trabajó esto con la ministra también, ¿verdad?, con Liz Kramer. Hay un apoyo de la ITIPU para cubrir los fondos requeridos para realizar este evento y vamos a ver qué sale de esto, ¿verdad? La idea es que la gente pueda aquellas ideas, valga la redundancia, que tenía, encontrar a alguien que pueda ayudarle a solventar ese emprendimiento y bueno, que se creen nuevos emprendimientos donde podamos hacer actividades nuevas que permitan crearse otras fuentes de trabajo, la creación de otras fuentes de trabajo, y a la vez que las personas puedan ganarse la vida de una manera distinta, ¿verdad? El país tiene que, y sobre todo nosotros en Ciudad del Este tenemos necesariamente reinventarnos, tenemos que hacer cosas distintas y ver la manera de crear nuevas fuentes de trabajo. Te digo que el sector privado está haciendo eso, no lo está haciendo el sector público, ¿verdad? Esto debería haber venido de parte de ellos, pero sabemos que siempre hay personas en el sector privado que tienen muy buenas ideas y hay personas que están caracterizadas por el emprendedurismo. Lo que hacemos es juntarle a toda esa gente y bueno, de eso algo muy bueno tiene que salir.
Senadora Georgia Rúa, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vos, Quique. Saludos a todos.